Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, Ani, ¿qué tal? Ay, sí, es verdad, la fiesta. Bueno, cuéntame, planazo, ¿no? Tengo unas ganas. Bueno, encima 40. Qué ganas de salir, Ani, por favor. Es que lo necesito, ¿eh? Sí, le compramos algo. Mañana. Tiene que ser mañana, ¿no puedes otro día? No, mañana no puedo, Ani, que tengo médico. Bueno, el médico este de medicina... El médico. Que sí, todo va bien. A ver, Ana, que tengo que ir al fisio. Que no es una contractura, como siempre, que no. Ana, el fisio de... Pero de ahí abajo. Fisio del suelo pélvico, Ani. Que estoy en medio del parque, hija, que estoy cogiendo al niño del tobogán. Claro, es que mira, había pospuesto la consulta desde que nació el niño. Y tía, tengo que ir, es que me noto rarísima. Me duele de vez en cuando y bueno, cosas que no vienen a cuento ahora y que ya te contaré. Que sí existe, Ana, por favor. Que sí existe, claro que existe. Es una fisio especializada en eso, en esa zona. No te imagines la fisio del cuello. De verdad, Anita, que para lo moderna que dices que eres, a veces eres de un antiguo, maja.
Mañana empiezo. Temporada 8. Episodio 2. El suelo pélvico, ese gran desconocido.
Pues el suelo pélvico es eso, amiga, es un conjunto de músculos, ligamentos, tejido conjuntivo, ¿no? Que lo que hace es que está en la parte más baja de nuestra pelvis y entre ellos sostiene nuestras vísceras, gestiona presiones, nos ayuda a la micción, a la defecación. Es decir, que tiene muchas funciones nuestro suelo pélvico y que está ahí desde que nacemos y no nos damos cuenta de ello hasta momentos puntuales de la vida y sobre todo de la vida de las mujeres.
Sandra Gómez es fisioterapeuta, sexóloga y especialista en suelo pélvico. Podemos encontrarla en redes como Fisioespecialis.
Tiene la función esfinteriana, es la que nos va a ayudar en todo lo que tiene que ver con la micción, la defecación o quizá la pérdida de gases, ¿no? Eso es interesante saberlo porque esta función lo que nos habla es de que todo está yendo bien, pero en la vida normal podemos decir, ¡ay, tengo una incontinencia urinaria, pierdo peso al toser! Entonces ya me está diciendo que esta función no está yendo del todo bien. Otra función que tiene el suelo pélvico es la función de sostén. Nos sostiene todas las vísceras pélvicas, la uretra, el útero, la vejiga, el recto. Entonces, cuando esto no va bien, es cuando las mujeres hablamos de tengo un prolapso, tengo un rectocele, un uretrocele, es decir, que esa víscera está descendiendo. Otra de las funciones que tiene el suelo pélvico sería la función sexual. El suelo pélvico está aquí también para darnos placer, ¿no? Entonces, cuando esta función no va bien, es cuando las mujeres hablamos de dispareunia, vaginismo, dolor en las relaciones sexuales, anorgasmias, ¿vale? Porque cuando esta función no está en equilibrio. Y como última función que tiene nuestro suelo pélvico, nos ayuda, nos acompaña en todo el proceso del parto. Y aquí es muy interesante decir que aquí no hay disfunción, que nuestro suelo pélvico es perfecto para el momento del parto. Otra cosa es cómo se esté dando el parto y lo que haya sucedido en el momento del parto, ¿no? Así que estas serían las cuatro funciones, la esfinteriana, la de sostén, la sexual y también la que nos ayuda y nos acompaña en el proceso de parto.
Si pensamos en el suelo pélvico como un colchón, para que cumpla su función tiene que estar en buenas condiciones.
Antiguamente se hablaba de hamaca, ahora ya sabemos que no es una hamaca, ¿vale? Que es como has dicho tú, un muelle quizá, ¿vale? Una cama elástica y con unos muelles. Entonces, para que esto funcione bien, el conjunto muscular tiene que tener un tono adecuado, quizá también una fuerza y una competencia adecuada. Ese tejido conjuntivo que hablábamos antes tiene que ver con lo que son los destensos, o sea, que tiene que sostener bien esas vísceras, ¿bien? Y luego tiene que haber una buena gestión entre nuestra postura, nuestro abdomen, nuestro diafragma y nuestro suelo pélvico, porque cuando nosotras vamos por la vida y tosemos, pues no solamente afecta al suelo pélvico, pues afecta a ese diafragma, ese abdomen, a esa sinergia que tenemos abdominopélvica. Así que efectivamente todo esto es muy importante de cuidar, ¿vale? Para entender que el suelo pélvico está en equilibrio.
Y cuando no está bien, el cuerpo nos manda señales que no siempre sabemos interpretar.
Hemos normalizado las mujeres patologías que no son normales, de las que vamos a hablar si quieres ahora. Entonces, la fisioterapia del suelo pélvico lo que nos ponemos es un poco a dar voz, a acompañar a las mujeres en todas las etapas de la vida y darnos cuenta que en todas las etapas de la vida hay cosas que se han normalizado, como por ejemplo los fisios de suelo pélvico también acompañamos el dolor menstrual, que sería otro temazo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el dolor menstrual? Que se ha naturalizado. Me duele, es normal, ¿no? Me tomo un ibuprofeno o hago lo que sea. Y la realidad es que ya sabemos que el dolor menstrual no es normal. Pues desde la fisioterapia podemos acompañar y tratar y ayudar a las mujeres con dolor menstrual. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, muchas mujeres han normalizado que tienen dolor en las relaciones sexuales. Va, me ha tocado, es normal. Utilizo un lubricante como ese parche, ¿no? Y la realidad es que el dolor no tiene que existir. Y en las relaciones sexuales, menos todavía, porque al final estamos manteniendo este contacto para tener placer. Entonces no podemos unir el placer y el dolor. O hay dolor o hay placer. Las dos cosas juntas no pueden ir, ¿no? Entonces hemos normalizado algunas cosas o hemos llegado al contexto de me ha tocado y vamos parcheando, ¿no?
Muchas veces creemos o nos hacen creer que simplemente somos así.
Igual que pasa con el estreñimiento, amiga. El estreñimiento es un temazo también. ¿Eres estreñida? Sí, soy estreñida. Pero bueno, toda la vida, como mi madre, como mi abuela, ¿no? Como si el estreñimiento fuera una cosa genética. No, mujeres, el estreñimiento no nacemos con el gen del estreñimiento. Igual somos estreñidas porque comemos igual que nuestra madre. Entonces vamos un poco cogiendo toda esta parte contextual, ¿no? Del contexto de nuestras madres y de nuestras abuelas. Y vivimos con el estreñimiento como si fuera algo natural. Y al final estar estreñida 4 días con un peso ahí en nuestro suelo pélvico 4 días, pujar para defecar, lo que va haciendo es debilitar, ¿no?, nuestro suelo pélvico.
Esta especialidad, la de la fisioterapia del suelo pélvico, está cada vez más demandada.
Lo que notamos mucho en consulta es que las mujeres más mayores empiezan a venir más, que esto es como muy guay, y vienen muchas veces influenciadas, sobre todo por cosas como una incontinencia urinaria, que es como, mira, ya tengo una edad, es verdad, pero me encanta ir al teatro, me encanta salir con mis amigas, y lo que no quiero es o irme corriendo al baño, o no beber agua porque si bebo mucha agua o me tomo un vinito enseguida quiero hacer pis. O sea, como que se empiezan a recuperar un poco esta parte de decir, hey, me quiero cuidar y quiero vivir ahora esta parte de la vida sin tener estos problemas de suelo pélvico.
Y en esa parte de la vida muchas veces se redescubre el placer.
También mucho tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Como también es una etapa muy revolucionaria esta parte del climaterio, ¿no? Y hay muchas mujeres que ya empiezan a descubrirse y a redescubrirse y decir, oye, que amiga, que aquel placer ahora es para mí, ¿no? Entonces, como tenemos una etapa, una parte ahora de mujeres más mayores que vienen desde este lugar.
Las más jóvenes cada vez son más conscientes.
También me gusta mucho que empezamos a tener a otro tipo de mujeres, chicas mucho más jóvenes, que han dejado de normalizar cosas que nosotras quizá habíamos normalizado, ¿no? Como el dolor menstrual, hola, esto ya me han contado que no tiene que ser así, voy a ver qué me pasa, y el dolor en las relaciones sexuales. No sabemos la cantidad de mujeres que tienen dolor en las relaciones y lo han normalizado, que lo llevamos perpetuando eternamente, ¿no? Entonces, como ver gente joven que dice, esto no me tiene por qué tocar, ¿no? Así que, porque realmente el foco donde nosotras trabajábamos más, ¿no?, y que se mantiene, tiene que ver mucho con el embarazo y el posparto, ¿no? O sea, como es una etapa en donde las mujeres empiezan a dar cuenta de su suelo pélvico y nos resulta más fácil llegar a las mujeres. Pero ahora, voy a hablar así, que yo hablo mucho, mola mucho ver que las mujeres jóvenes empiezan a hacer un cambio de decir, hey, esto que me han contado no tiene que salir, que no me cuenten cuentos y voy a ver qué me pasa y no voy a perpetuar esto hasta el fin de mis tiempos, ¿no? Voy a ver cómo lo puedo mejorar.
¡Ay, qué ganas de fiesta el viernes!
Claudia,
¿qué tal? ¿Cómo vas?
Otra vez apareces así. Uy, es que no me hago la idea, ¿eh?
Bueno, vale que sí. Que te he oído que tienes un cumpleaños, ¿no?
Ay, sí. Y no sé qué hacer con el regalo, por cierto, que cumple 40, ¿eh? Pero no me líes. ¿Qué quieres?
Que por eso aparezco, no seas dramas. Si te digo que tengo una idea de regalo explosivo, exclusivo, progresivo, mambo.
¿Mambo? No, clases de baile no, que no la veo nada.
No, Mambo es el estimulador de clítoris de plátano melón, un succionador desarrollado para llevar los orgasmos al siguiente nivel, más intensos, más duraderos, incluso múltiples. De verdad que quien lo prueba sabe de lo que hablo.
Mambo, ¿eh? A ver, Mambo. Estimula el clítoris por fuera, por dentro y profundamente. 2 niveles de succión, sumergible. Bueno, no es por nada, pero esto es un regalazo para mi amiga, claro.
Claro, claro. Ya que estás en la web de Plátano Melón, léele, que vas a flipar con las características. Y ahora además están de rebajas todo el mes de noviembre.
Bueno, le va a encantar.
Claro, ya me contarás o ya te contará ella, quiero decir.
¡Hala, al carrito!
¿Le has dado 2 veces?
Le he dado 2 veces.
Claro, que hay que aprovechar el descuento.
Claro, pues por eso.
Mira, yo creo que hay que diferenciar como dos cosas, ¿no? Uno, cuando la patología ya está, es decir, quitando la normalización, sino la patología está. Tengo dolor en las relaciones sexuales, tengo una incontinencia urinaria. Cualquier cosa que tengamos, ahí hay que hacer una valoración individual, porque esto que nos venden, porque al final también tenemos que pensar que esto también es un producto, ¿no? Y voy a decirlo así, o sea, que el suelo pélvico se ha puesto muy de moda, ¿no? Entonces empiezan a aparecer mucha tecnología, ¿no? O aparatos, ¿no? Que quieren ayudarte, ¿no? A mejorar tu suelo pélvico. Pero la realidad es que si tú no tienes una conciencia de lo que te está pasando, si tú te pones una bola china con una incontinencia urinaria o con un hipertono, no vas a mejorar absolutamente nada. Y también lo voy a decir aquí en tu podcast. Si te pones a hacer un Kegel así mandado, tengo incontinencia urinaria, te dicen, haz Kegel, aprieta 5 segundos, relaja, contrae, relaja. Mira, amiga, ya que me estás escuchando, no voy a solucionar nada ese Kegel, tu incontinencia urinaria, porque ¿qué estás contrayendo? Tus ojos, tus pestañas, tenemos, ¿sabes? ¿Estás entendiendo lo que tienes que contraer? ¿Desde qué lugar? ¿En qué momento?
Tomarse en serio el suelo pélvico empieza por tomar conciencia de cómo estamos.
Si esta mujer tiene incontinencia urinaria, aunque sea de vez en cuando, tiene un dolor en las relaciones sexuales, en una postura y en otras no, ya nos está hablando, o tiene dolor menstrual, ya nos está hablando de que algo no está bien. Entonces, ahí tenemos que decirla, tienes que ir a tu fisio de suelo pélvico que te haga una buena valoración y buscar la herramienta que te va a ir a, las herramientas que te van a ir a ti bien para mejorar, que van a ser diferentes que a tu vecina teniendo la misma patología, entre comillas. Las dos perdéis pis, ¿no? Pero una puede tener un hipertono, como tú me dices, y otra puede tener un hipotono. ¿Qué pasa? Que se frivoliza mucho con esto. Cuando tienes incontinencia, estás floja. Esto pasa mucho en las mujeres. Que tengo incontinencia, ay, es que ya estoy floja. Ese suelo pélvico está flojo. Ay, amiga, no, no estamos flojas las mujeres. Podemos tener lo contrario. Podemos tener un hipertono y cuando tenemos una tos, un estornudo tal, ese suelo pélvico no tiene la función de contraer el relajar como debería ser, por lo cual en un hiper nos puede dar una incontinencia y un hipo también.
Un clásico es pensar que las bolas chinas son un juguete más.
Las bolas chinas realmente no es un objeto de placer. Las bolas chinas es un peso que tú te pones, que tiene un peso dentro, que al moverte vibra y esa vibración hace que tu musculatura se tenga que contraer. Esa es la función de la bola. Si tienes un suelo pélvico hipotónico, lo que va a pasar es que la bola, cuando te lo pongas, se va a caer, porque tu suelo pélvico está tan flojete, no va a poder sostener ese peso. Si tienes un suelo pélvico hipertónico, cuando te la vayas a poner es que te va a doler hasta ponértela, y encima le metes vibración, se va a activar más, peor todavía.
Para usarlas correctamente tenemos que saber cómo y cuándo.
Otra cosa es que tú tengas un suelo pélvico estupendo, que te encuentres fenomenal, que no tengas ningún problema y hayas oído hablar de las bolas chinas y te las quieras poner de vez en cuando, alguna vez. Bueno, pues vale, pues vamos a ponerlas si tú quieres ponértelas. ¿Necesario? No. ¿Te apetece probarlo? Bien, pero desde un suelo pélvico que esté sano.
Bueno, venía buscando para mí, es para una amiga que pues tiene ahí unos rollos y pues quiero ayudarla, ¿sabes?
Claro, pues llevas de lo mejor que hay aquí. Serían 4.200, por favor.
¿Tanto?
Sí, pero no tienes idea. Cada centímetro vale la pena de esta cosa. Yo tengo uno en mi casa y... ¡Oh! Lo mejor.
Ok.
Cómprate un vibrador, que es maravilloso. El vibrador lo que va a hacer, esa función que tú quieres hacer en tu suelo pélvico, pero el vibrador va a trabajar de manera diferente y puedes también conseguir placer desde el vibrador, ¿no? Y va a relajar toda la musculatura, ¿no? O sea que vamos a trabajar mucho mejor desde un vibrador que desde una bola.
Su función puede ser terapéutica, placentera o ambas.
Eso es, mira, el vibrador puede ser terapéutico y puede ser placentero, ¿no? O sea, que tenemos como esas dos funciones. Nosotros en consulta mandamos muchísimo el vibrador, una balita o si alguna tiene su propio vibrador, vemos un poco el tamaño o lo que sea. Pero, por ejemplo, cicatrices de episiotomías y desgarros, la vibración va fenomenal. El hipertono, mira, una vibración, mujeres, las que tengáis un vibrador, si pones la vibración mantenida, un zzzz, siempre mantenido, lo que va a hacer en la musculatura es que al dejarlo un tiempo, la musculatura se va a relajar. Esto es como cuando te pones en un sofá estos de masaje, que al principio parece que estás así como moviéndote mucho y de repente empiezas como a dormirte, a relajarte y tal. Eso es lo que haría. Si yo lo que quiero es activar esa musculatura, la vibración tendría que ser activo, relajo, activo, relajo. Entonces ahí lo que voy haciendo es decirle al cuerpo, contrae, contrae, contrae. Pero si lo que quiero relajar es dejar mantenida
Pero todavía hay mujeres a las que les cuesta.
Que tú cuando le propones a una mujer, dice, mira, yo creo que lo mejor es que vamos a trabajar contigo, pero para que tú puedas ir trabajando luego en casa, cómprate un vibrador. ¡Wow! Oímos vibrador. Y yo creo que entramos todavía en el contexto este de que se utilizaba antes con la palabra del vibrador. Ahora digamos vibrador y antes era un consolador, que aquí nadie nos tiene que consolar ni nada. Entonces, en nuestra cabeza volvemos a entrar como en ese, y yo, y se lo voy a decir a mi pareja, ¿y para qué va a ser? Entonces, como, cuidado, ¿no? Esto es lo que primero que tenemos que romper. Primero está mandado como vibrador para trabajar tú en casa y mejorar tu musculatura. Y segundo, amiga, si a raíz de ahí de estar trabajando te apetece colocarlo en otros lugares y darte placer, pues, y llegar al placer y al orgasmo, escuchar mujeres, que es que no hay mejor terapia que un orgasmo. O sea, que esto también es muy importante, ya sea con nosotras mismas, con pareja, con un vibrador, lo que queramos, pero que tenemos que romper un poco esos tabús, porque realmente el orgasmo también genera en nosotras una parte muy terapéutica, ¿no? Porque genera un montón de hormonas, oxitocina, endorfinas, tal, que nos ayuda a estar mejor, ayuda a nuestra musculatura del suelo pélvico, que se va a activar de manera involuntaria, ¿vale? Nos va a dar placer, así que vamos, un orgasmo al día es una maravilla.
La realidad es que todavía no está tan normalizado acudir a consulta.
Muchas veces es porque ya hay un problema y porque ese problema ya da problemas. Quiero decir, se ha quedado un poco, pero igual llevo ya teniendo una incontinencia urinaria ocasionalmente, cuando toso, estornudo muy de vez en cuando, que mi cuerpo me está diciendo, ¡hey, amiga, que algo no va bien! Pero tú, no es para tanto, esto le pasa a cualquiera. ¿Cuándo venimos muchas veces? Cuando de repente vas a salir detrás del autobús y te has meado encima, ostras, ya estoy en un problema, o tengo que pensar si bebo agua o no, porque si no voy a querer ir al baño. Quiero decir que ya empiezo a tener problemas importantes, ¿de qué? De vida social. ¿Vale? Porque ante que no me repercuta directamente en mi vida social, muchas veces lo hemos habitualizado, lo hemos puesto muy habitual, lo hemos normalizado y no le damos esa importancia, ¿no? Entonces, la realidad es que escuchamos poco al cuerpo por dos cosas. Uno, porque nos han dicho que es normal, hemos pasado, y dos, porque vivimos en la sociedad de la que vivimos, vamos todas loquísimas por la vida, entonces, ¿cuánto de problema me da esto?
Y paradójicamente hay culpa tanto por ir como por no ir.
Y yo creo que eso también es importante para las mujeres, para no entrar en la culpa. Es verdad, puedo tener incontinencia urinaria de esfuerzo de vez en cuando, pero tengo que ser consciente de decir, tengo tiempo ahora mismo para tratarme esto, igual estoy con una lactancia, un bebé, ahora mismo mi momento, no, fenomenal, no hay culpas, no es mi momento, pero no lo escondo o lo guardo, ya digo, esto es un problema que tendré que tratarme cuando yo pueda. Pero no digo, es normal, me ha tocado. Que esto es lo que vamos haciendo un poco todas y vamos perpetuando un poco todo esto, ¿no? Lo bonito es, vale, estoy aquí, ahora mismo no tengo tiempo, ¿no? Por mi contexto de poder cuidarme, no pasa nada, no me culpabilizo, no va a pasar nada, pero me lo guardo y cuando esté en un momento óptimo para poder ponerme yo misma en tratamiento o en un buen momento, lo acojo y empiezo, ¿no?
Culpa y sexualidad. Culpa y suelo pélvico. La clave muchas veces está en la infancia.
Yo tengo pacientes que cuando se relacionan con su vulva te dicen, me vas a tocar el nono. Y digo, ¿el nono? El nono. Desde pequeña, no te toques, no te toques, no, no. Entonces vamos perpetuando nombres o cosas que sabes que al tocar ahí está mal, ¿no? Entonces creo que en cada etapa de la vida hay mensajes diferentes, desde si eres muy pequeño a si eres más mayor, ¿no? Entonces los niños tienen que aprender a nombrar sus partes y esto se llama vulva y ya está, y no pasa nada, y hay que nombrarla, saber sus partes. Desde ahí, cuando lo nombren, no le van a dar ninguna importancia. La cuestión es la mirada adulta que hacemos cuando los niños dicen esto, ¿no? O cuando tal, eso es otro tema. Y esto lo vamos perpetuando nosotros también en la adultez.
Y esa mirada tiene que ver con cómo nos han hablado a nosotras.
Yo muchas veces cuando trabajo con las mujeres la parte de sexualidad, ¿no? Porque tienen dolor en las relaciones o porque tienen un vaginismo, la imposibilidad de tener una penetración, ¿no? Que alguien se va a acercar o siente que ya siente dolor, ¿no? Que hay cosas. Lo primero que tenemos que trabajar es desde ahí, desde tu imaginario. Dibújate tu vulva. ¿Cómo es tu vulva? Si yo le pregunto a las mujeres ahora mismo que cojan un papel y se dibujen su vulva, ¿son capaces de dibujarse su vulva? ¿Son capaces de saber cuáles son sus labios externos e internos? Si uno es simétrico, otro es asimétrico. Cuidado, ¿no? Y nuestro perineo y las partes. Sabemos que hay un clítoris, que el capuchón, que lo podemos tocar, ver, podemos identificar partes de nuestro cuerpo. Claro, es que esto es el comienzo para tener una sexualidad un poco más sana en la parte llegando a la adultez, ¿no? O sea, que esto es un trabajo muy de nuestra generación, que esperemos que las generaciones más pequeñas ya lo vayan normalizando más, porque es que, ¿por qué no le vamos a dar? Si esto se llama mano y todo el mundo lo tiene claro, pues la vulva es la vulva.
Uno de los grandes enemigos del suelo pélvico es el día a día.
Yo no puedo estar trabajando y no hacer pis en 6 horas. Aguantar el pis nos va a generar un problema de suelo pélvico, ¿vale? O sea, que esto es muy importante. Voy a miccionar y pujo. Tengo prisa, me siento y empiezo a pujar rápido porque tengo que irme rápido. Cuidado, ¿cuánto tardamos en miccionar? ¿Cuánto estás ganando de tiempo y le estamos pegando un pujo a nuestro suelo pélvico?
Y en este caso también podemos fijarnos en cómo enseñamos a los niños a gestionarlo.
Pues sobre todo lo notamos mucho en los de por si acaso, ¿no? O sea, que vamos al parque, haz pis antes de ir al parque. Has salido del cole, haz pis, que vamos a ir al parque, tal. Vamos a montarnos en coche, haz pis, que vamos a montarnos en coche. Entonces, sin que a ellos les haya llegado la orden de la micción, estamos haciendo que vayan a miccionar, ¿vale? Entonces ahí no vamos gestionando bien todo lo que tiene que ver con la micción. Entonces esto deberíamos cortarlo. También es verdad que tenemos que darnos cuenta, que también pasa mucho, que los niños, igual que nosotros cuando estamos trabajando, los niños están jugando y se pueden tirar 6 horas sin ir a miccionar porque no se acuerdan, ¿no?, de la micción. Entonces también tenemos que ver cuánto tiempo hace, que a veces sí que hay que decirle, cariño, ¿quieres ir a hacer pis? No, no, está aquí jugando. Y dices, pues es que lleva un montón de tiempo y es porque está inhibiendo, ¿no?, esa orden de micción. Pero sobre todo vamos mucho a haz pis ahora, haz pis ahora, haz pis ahora. Y entonces muchas veces te dicen los niños, es que no tengo ganas, es que no tengo ganas. Y tú dices, es que hace una hora que ha hecho pis, normal que no tenga ganas. Ya sé que se va a montar en el coche a hacer un viaje, pues luego habrá que parar, ¿no? Entonces este tipo de cosas es interesante.
Algo aparentemente tan básico como ir al baño, podemos mejorarlo también.
La manera ideal de hacer pis sería sentadas, ¿vale? O sea que aquí, si todas las mujeres nos sentáramos en los baños estarían limpios. Es verdad, porque muchas veces en los baños públicos no nos queremos sentar porque están sucios, ¿no? Pero bueno, la mejor posición para miccionar y defecar es sentadas poniendo los pies en alto. Entiendo que miccionar es más difícil lo del taburete, pero como defecar solemos hacerlo más en casa, siempre tener el taburete en los pies, ¿vale? 2, nunca pujo, ¿vale? Nunca una apnea ni para miccionar ni para defecar, ¿vale? Si tengo que hacer un poco de ayuda, lo que hago es una exhalación. Hago un... más que... tenemos que romper socialmente con la apnea del sonido este defecatorio y soltar más el aire por la boca, ¿vale? Esto nos ayudaría muchísimo. No tener estreñimiento, no normalizar el estreñimiento, nos va a ayudar muchísimo también.
Por eso también es clave una buena alimentación.
El por si acaso. Ostras, voy a salir de casa y voy a hacer pis por si acaso. Voy a entrar a currar, voy a hacer pis ahora por si acaso. Y este tipo de los por si acaso lo que hacemos es que nuestras vejigas sean hiperactivas. Vamos al baño cuando no nos ha dado la orden. O sea que hay cosas de nuestro día a día que podríamos mejorar solamente con saber que no debemos aguantar mucho el pis, que nosotros deberíamos ir al baño cada 3 horas más o menos y que el cuerpo tendría que decirte que vayas. Hay que hidratarse bien, no con esto hay que beber agua ahí a medio litro de golpe, sino ir bebiendo agua. No debemos hacer pis de por si acaso, no debemos pujar en la defecación ni en la micción. Y por ejemplo, si voy a hacer un baño, voy a ir a miccionar en un baño público y no me quiero sentar, bueno, pues colocar la mano bien atrás en la pared, dejarme caer un poquito hacia atrás y más relajada miccionar para que no estemos ahí contrayendo nuestro suelo pélvico.
¿Sabías que algunos abdominales pueden ser perjudiciales para tu suelo pélvico?
Durante la carrera, el suelo pélvico sufre debido al impacto que se genera contra el suelo.
¿Sueles caminar metiendo el ombligo hacia adentro? ¿Sabes si esta práctica es beneficiosa o perjudicial para tu suelo pélvico? Si quieres saber la respuesta, en el vídeo de hoy te lo cuento.
Inclusive hay ejercicios que son dañinos para el piso pélvico. Inclusive ejercicios que normalmente hacemos las mujeres porque queremos levantar la zona glútea o queremos mejorar nuestras piernas, dañan el piso pélvico si están mal ejecutados.
Los contrarios al running ponen también el foco en esta zona del cuerpo por su posible impacto.
Pues mira, aquí voy a como a transformar todo esto otra vez, ¿vale? Porque se ha hablado mucho de que el impacto en la carrera, de los saltos, la realidad del que el cuerpo está hecho, mujeres, para que corramos, saltamos, la vida nuestra es hiperpresiva, que no nos confundamos, que nuestro coger cosas, o sea que nuestro cuerpo está maravillosamente hecho para hacer todo este tipo de actividades. La cuestión es, ¿cómo se encuentra mi cuerpo individualmente para hacer ese ejercicio? Si yo acabo de pasar por un posparto, pues claro, no te puedes poner a correr inmediatamente porque tu suelo pélvico ha estado durante 9 meses gestionando un bebé, una placenta, un peso. Has hecho un parto vaginal o cesárea, entonces tu cuerpo necesita una recuperación óptima y progresiva. ¿Vas a volver a correr, mujeres? Sí. Porque a la mujer que le encanta correr no podemos cortarla con que no corra, a no ser que tenga una patología complicada, un prolapso tal. Pero estoy hablando como desde la normalidad.
Los abdominales tradicionales, los de toda la vida, también.
Un abdominal tradicional, voy a romper otra lanza aquí. Un abdominal tradicional, no se pueden hacer abdominales tradicionales. Según, porque hacer un abdominal tradicional es una activación de los rectos abdominales. Y si los rectos están en mi cuerpo, yo tendré que tonificarlos. Ahora, ¿qué pasa? No hago abdominales tradicionales y dejo que los rectos estén muertos. Yo no puedo tener una parte de mi cuerpo sin activar. Otra cosa es que si yo vengo, pues lo mismo, tengo una diástasis, vengo de un posparto o tengo una hipotonía abdominal, igual no meto lo primero los rectos abdominales y tengo que trabajar otra cosa. Pero al final yo me agacharé a coger algo al suelo, ¿no? Y utilizaré la flexión de tronco y mis rectos abdominales. Entonces los tendré que introducir.
Por lo que, una vez más, todo dependerá de cada caso.
Creo que dándole un poco de mirada individual y entendiendo los contextos de cada una, es importante hacer un tratamiento individualizado. Es que las mujeres que les encanta hacer crossfit, lo que tenemos que ver es qué están haciendo mal, qué mala gestión están haciendo en un momento determinado para que tengan una incontinencia. No decirle, no hagas crossfit. Pues es que esta mujer es feliz, se quita sus problemas, la ayuda para no sé qué. No le podemos quitar eso. Lo que tendremos que ver es, vamos a acompañarla, ver qué no puede hacer, qué puede hacer, y vamos a ir corrigiendo cositas para que pueda hacer su actividad. Igual lo que hay que bajarle a la intensidad.
Y ya que tenemos a Sandra con nosotros, vamos a aprovechar para ver cómo estamos.
Pues mira, así un momento desde casa, yo como pararte un momento a cerrar los ojos y no, y poder ver si eres capaz de contraer y relajar tu suelo pélvico, ¿vale? Intentando que no se te contraiga ni el glúteo, ni el abdomen, ni nada, es como focalizarme ahí. Y ahí ser un poco de conscientes, ¿no? Y luego ser conscientes de cosas de la vida cotidiana. Ostras, de repente parar y decir, hey, pues yo quizá pierdo pis. Ahora mismo que la acabo de escuchar y de vez en cuando he tosido y he perdido pis. O, que no lo he dicho, ostras, yo no pierdo pis, pero meto la llave por casa y me entran unas ganas imperiosas de ir al baño. O sea, que encuentro el baño ahora o me meo encima. Urgencia, ¿no? Como pararnos un segundo a decir qué me está pasando ahí. O, siento peso. Es decir, yo no tal, pero siento todo el rato como peso, como si tuviera un tampas todo el día adentro o una copa todo el día adentro, como escuchar al cuerpo. Pues yo tengo dolor en las relaciones sexuales en algunas posturas, en otras no, ¿no? O sea, empezar a parar un momento, mujeres, a sentir y a ver cómo está nuestro suelo pélvico. Porque igual escuchando solamente estas cosas eres capaz de decir, hey, pues a mí esto me pasa. Yo no soy capaz de ponerme una copa. ¿Qué está pasando? O me quito la copa y me duele muchísimo. ¿Qué está pasando, no? Entonces, ese tipo de cosas ya nos está diciendo que algo no está del todo en equilibrio, ¿no? Escucharnos.
Y sí, nos tenemos que mirar.
Y mujeres, ponernos un espejo. O sea, siguiente paso, voy a mi casa un día, me coloco en la cama, coloco un espejito o de pie con un espejo en el suelo y me observo. Porque también me dice una cosa aquí, es muy importante, mujeres, que nos vemos nuestras vulvas. Nosotras no vemos la vulva porque no es como los hombres que ven un pene rápidamente, se lo ven. Nosotras tenemos que ir a verlo. Y cuidado, hay cosas a nivel vulvar que nosotras no vemos y que pueden estar ahí. Entonces, mirar si tenemos un lunarcito o no, mirar si está muy rojo, mirar si tiene granitos, mirar cosas, saber cómo está por si algo cambia en un momento determinado, poder verlo e ir a un especialista. Es decir, hay que mirarnos. Igual que miramos las vulvas de nuestras hijas, ¿no? Cuando son pequeñitas, las limpiamos bien, ¿no? Y todo eso, la nuestra desde la adultez, también hay que mirarla, ¿no? Y ver cómo va cambiando con el largo de la vida, igual que cambia nuestra cara, también va a cambiar nuestra vulva. Y también por si aparece cualquier cosa que decimos, no me cuadra, poder rápidamente ir a un especialista. Mirarnos.
A ver qué modelito se ha plantado esta. Oye, ¿qué tal la fisio? Anda, mira, la que no quería ni oír hablar del tema. Ani, si quieres ahora te cuento la fiesta, pero vamos, qué fenomenal, ¿eh? Que es que tenía que haber ido mucho antes. Anda, ¿ves cómo te interesaba? Pues nada, básicamente que cosas que me parecía que eran normales, pues por el embarazo, por la edad, bueno, que al final te haces tú la película de que es normal, pues no es tan normal, Ana. Por ejemplo, lo de hacernos pis de risa, que me ha pasado contigo, tú lo sabes, pero literal. Bueno, pues eso no puede ser. Sí, Ani, sí, vamos. Yo que tú me lo apuntaba, ¿eh? Ahora te paso el contacto, pero desde luego yo mañana empiezo.
Locución Ana Mas. Diseño sonoro Andrés Fernández. Dirección, guión y narración Elia Fernández.